UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas a todos, estáis escuchando Radio MH, bienvenidos a Stranger Films. Voy a presentar el programa. Mi nombre es Sebas y vamos a empezar este nuevo proyecto hablando un poco sobre cine, pero de una forma diferente. Presento a mi primer colaborador, Alejandro Jorquera, bienvenido.
Hola, muy buenas, encantado de estar aquí. Espero que lo pasemos muy bien a lo largo de esta temporada.
¿Qué esperas de esta nueva temporada?
Pues por lo menos pasarlo bien, el resto ya irá viendo solo.
El siguiente contertulio, David Fenol, bienvenido.
Buenas, bienvenidos a Jodido Netflix, Stranger Films, esto luego lo hablamos. Creo que ya he dicho mi nombre, soy David, y nada, tengo muy buenas esperanzas para esta temporada, hablar de buen cine y pasarlo bien sobre todo.
Muchas gracias, David. Siguiente contertulio, Jorge Mellado, bienvenido.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Espero que disfrutéis con este programa de cine, que somos aquí cinco frikis de él, y eso, espero que disfrutéis.
Y por último, Javi Martínez.
Hola, ¿qué tal a todos? Esperamos pasarlo muy bien y que no os aburráis con nosotros.
Y un poco, ¿qué esperas? Es que nosotros sí que hablamos de cine, ha dicho Jorge antes que somos un poco frikis, pero de una forma diferente queremos llevarlo, ¿no? Un poco desde el humor, desde la sátira.
Sí, nos gusta mucho el cine, pero también nos gusta reírnos de las malas pelis, de las que sobrevaloran y todo, y pues nos apetece reírnos aquí con todos vosotros.
Bueno, antes mi compañero David ha dicho, ha soltado cierto comentario sobre Netflix que no vamos a amparar el resto de la mesa, pero un poco, bueno, la línea del programa va a ser así, ¿no? Un poco crítica, humorística. Sobre todo meternos un poco con Netflix, que nos gusta un poco el tema. Y no sé, ¿qué opinas de eso?
A ver, la idea es que, pese a que este programa se llama Stranger Films, que es una decisión un poco hecha en el último momento, la idea general que hemos tenido siempre y el nombre que siempre tendrá en las sombras el proyecto para nosotros, tenga el nombre que tenga la temporada, es Jodido Netflix, que es el nombre original que pretendíamos ponerle, aunque por razones evidentes no ha resultado ser.
Bueno, pero lo importante es que el mensaje llega. El mensaje llega.
Claro, lo importante es que este título refleje un poco lo que va a ser la línea general de cómo vamos a afrontar el programa.
Bueno, y para no seguir con el tema de Netflix, vamos a hablar un poco de cine, que es a lo que hemos venido en realidad. Érase una vez en Hollywood, ha sido quizá la película más esperada de este verano, la que ha arrasado en taquilla, la ha visto muchísima gente. ¿Qué opináis de esta película? ¿Alguien quiere
Venga,
empezar?
Empiezo yo. Pues nada, su novena película, ¿no?
Sí, la novena película de Quentin Tarantino.
Le queda una, supone, sí. Él dijo, voy a hacer 10. Y
sí,
le queda
sí.
Una.
Realmente, Quentin Tarantino, para el que no lo sepa, es un director muy aclamado dentro de Hollywood, director y guionista también. Obras como Pulp Fiction, de la que hemos sacado la intro al principio, Reservoir Dogs, Malditos Bastardos, Django Desencadenado. O sea, no te gusta mucho, ¿no?
Bueno, Django Desencadenado es una de las películas que menos me gusta de Tarantino. Pero principalmente porque cuando la sacaron ya empecé a pensar que estaban tomando un rumbo las películas de Tarantino en la que comenzaban a estar muy manidas, comenzaban a ser muy parecidas entre ellas. Eras una vez en Hollywood ha cambiado un poco mi opinión al respecto y ahora estoy en paz con Tarantino. Comentar, por cierto, que parece que nos estemos parodiando a nosotros mismos, poniendo la introducción de, o sea, poniendo como música introductoria la de Pulp Fiction y comenzando a hablar de Eras una vez en Hollywood. Pero bueno, todo sea por las risas. Era sobre una vez en Hollywood. ¿Qué opináis vosotros primero?
A mí me parece, desde mi punto de vista, no diría la mejor película de Tarantino, pero sí la más diferente. Creo que Pulp Fiction es una peli que no se va a repetir nunca por cómo fue, porque marcó una época, por todo lo que supuso. Pero esta película es diferente, se le nota mucho más personal. Es un poco lo que has dicho antes, que Django era un poco una peli muy manida, ¿no? Ya un poco repetitiva sobre lo que venía haciendo Tarantino. Aquí rompe con todo, aquí ya cambia. ¿Javi?
Bueno, yo primero decir que Django Desencadenado es una de mis pelis favoritas de Quentin Tarantino. Y que pues yo la peli esta de Eras una vez en Hollywood la esperaba con muchísimas ganas y que ha superado todas mis expectativas. La gente a lo mejor ha criticado que es un poco larga o aburrida, pero yo creo que ha utilizado una narrativa para describir una época y no lo que se suele hacer, que describir una narrativa a través de la época. No sé si me explico, lo ha hecho al revés.
Sí, no, un poco también se ha dicho que es una peli poco violenta para ser de Tarantino y no queremos hacer spoilers, pero vamos, la escena final, Jorquera, es un poco...
impactante, porque no parecía venir a cuento, pero sí que venía mucho a cuento, porque al final esta película es lo más Tarantino que he visto nunca, porque ha metido todo lo que le gusta, escenas de cine, guiños, que a mucha gente le parecen que no aportan a la trama. Pero es que no es un aportar a la trama. Tarantino es como un niño, no tiene caramelos, y ha cogido todos los que ha podido y los ha metido ahí. Y yo creo que esto es la guinda del pastel. Esa escena donde Rick Dalton saca lanzallamas, Brad Pitt está con el perro matando a los hippies, o sea, es muy bestia, es una escena muy bestia y a la vez todos la disfrutamos.
Para el que no conozca mucho la historia que trata la película, es un poco paródica, en partes, sobre lo que fue el asesinato de Sharon Tate, que era la esposa de Polanski. Polanski, otro director del que hablaremos aquí criticando ciertas cosas.
Soy fan.
Bueno, aquí hay división de opiniones. Pero vamos, sí, es un poco sátira, parodia, porque resulta que, bueno, la historia es que unos hippies asesinaron a Sharon Tate en Hollywood y un poco lo que pretende Tarantino es pues darle la vuelta a la historia, hacer un poco de las suyas y eso, cambiarlo un poco.
Sí, bueno, eso, que en la época del auge hippie surgió pues el caso de Charles Manson, que pasó a Sharon Tate y a un montón, bueno, hubieron varios asaltos en Estados Unidos y fue como que marcó una época histórica. Y como que con el final de la peli quiere enviar como el mensaje de que si eso no hubiese pasado, el cine no evolucionaría como ha evolucionado, tan comercial. Yo creo que es el mensaje que quiere enviar al final.
Me gustaría añadir un poco que lo siento para quien no haya visto la película y esté escuchando este programa, porque se está comiendo un par de spoilers, pero bueno, no pasa nada. Aquí estamos para hablar de cine y para entenderlo.
Bueno, ha salido algún spoiler, pero realmente es una peli que, aunque sepas cómo es... De hecho, aquí mi compañero Javi no sé cuántas veces ha ido a verla al cine. Aunque sepas cómo es, sepas el final y sepas la historia, merece la pena verla. Porque las escenas que tiene, las actuaciones, la actuación de DiCaprio, que merece un Oscar, son increíbles. Merece la pena verlas una y otra vez.
Yo, de todas formas, pienso que es seguro asumir que aquí todo el mundo ha visto la película ya. Incluso sí, sí. Los oyentes, aunque bueno, quizá no y eres un bicho raro. No te vamos a echar la culpa porque creo que somos dos personas aquí que no han visto el Joker. O sea que, bueno, de eso ya hablaremos luego. También respaldar un poco la opinión que Javier ha dado de cómo... más o menos lo que estaba intentando expresar, que utiliza la trama para reflejar la época en lugar de la época para reflejar la trama. Y es que, en cierto sentido, o mucha gente coincide en que la muerte de Sharon Tate marcó un poco el cambio de, digamos, la transición de una época en Hollywood. Y es una exploración de, al menos, bueno, tampoco quiero entrar demasiado en spoilers, aunque creo que ya estamos hundidos del todo en ese fango, pero el giro que le da al final Tarantino, pues, es muy significativo y creo que lo hace una obra maestra.
En referencia a lo que has dicho, una de las cosas que se le han criticado a Tarantino en esta película es que no tenía una línea argumental clara. Y eso para mí es uno de sus aspectos positivos, porque ha hecho una película distinta, diferente.
Yo creo que eso respalda lo de que el argumento sirve para definir la época. Que al final no importa el argumento, sino la estética, las actuaciones, cómo se grababa el cine en esa época.
Y bueno, de hecho, sí que... es cierto, es que la línea argumental de Tarantino cambia totalmente, porque ya veníamos un poco el cliché, ¿no? De decir Pulp Fiction 6, Pulp Fiction 7, porque sí que parecía todo un poco refrito, con sus matices, evidentemente, que a mí me gustan todas las películas de Tarantino, pero veías que más o menos todas tenían una línea parecida. Y en este caso ya directamente rompe. Es una película súper personal. Se ríe absolutamente de todo el mundo. Y bueno, me parece genial. No sé si es vuestra favorita de Tarantino, si está ahí en un top 2, top 3. ¿Qué opináis?
Está ahí y creo que Jorquera coincidirá conmigo con Malditos Bastardos. Ya lo hemos hablado alguna vez, ya los dos nos encanta. Y yo no sabría elegir. Y bueno, Pulp Fiction, evidentemente, y Reservoir Dogs fueron un referente. A ver, nos podemos poner a hablar de cómo de grandes son las películas de Tarantino y en realidad si las pones en una balanza no está claro, es algo muy personal. Pero porque todas son grandes.
A ver, yo de Tarantino, teniendo en cuenta que ha hecho 9 películas, yo la situaría en el número 5 quizás. Tampoco es de mis favoritas, pero tampoco es de las que menos me gustan de él.
Mitad de tabla, ¿no? Como sí. El español.
Yo sí que creo que no es la mejor, porque obviamente está Pulp Fiction, pero sí que creo que a nivel a lo mejor más técnico y todo es la más cercana a la película y la que más me ha gustado a mí.
Yo creo que es su película para él, bueno, hablo sin saber porque no sé lo que pensará, su película más perfecta o más redonda. Pero yo, no, desde luego no es mi favorita, pero sí que está en top 5, incluso top 3. Yo soy de los pocos que le gusta más Malditos Bastardos que Pulp Fiction, que sería mi top 2, pero no sé. Me encantó Malditos Bastardos. Bueno, ya que me metí en spoilers con Era una vez en Hollywood, creo que puedo meterme en spoilers con Malditos Bastardos. Así que la última escena en la que le hace la pástica nazi en la frente y dice, esta es mi obra maestra, a mí eso me encandiló. Y bueno, como siempre, si se atrevió a matar a Hitler, es obvio que se ha atrevido a salvar a Sharon Tate.
Sí, un poco hace lo mismo, ¿no? Porque Malditos Bastardos también cambia un poco la historia, acaba matando a Hitler, quemando el cine. Y aquí hace lo mismo. Sí que al final, no sé cómo estáis viendo la película, pero yo conocía la historia de antes y me parecía muy duro, ¿no? Como van a sacar en el cine, va a hacer Tarantino, va a reproducir la muerte de Sharon Tate y luego le da el giro argumental que es muy propio suyo.
Yo creo que el final, que a lo mejor la primera vez lo ves muy violento, yo creo que es como demostrarle al mundo que no hay que tenerles miedo, porque siempre se ha tratado con mucho miedo a lo que pasó. Y como que los ha humillado y los ha ridiculizado, como enviando un mensaje de que no hay que tener miedo a eso. No hay que tratarlos como villanos, sino como gente que hizo una estupidez y hay que olvidarlos.
Sí, sin duda, como he dicho, es una película que a mí me ha parecido probablemente lo mejor que he visto este año. Y bueno, ha comentado antes Jorge que es la novena película de Tarantino. Él siempre ha dicho que quería hacer 10 películas, pero es una peli tan redonda que no sé. Bueno, ya ha anunciado que, igual que Brad Pitt, que quieren apartarse un poco del mundillo y dedicarse a otras cosas, a literatura y demás. Yo creo que es una peli tan redonda que podría ser el culmen de su carrera y acabar ahí.
Quizás sí, ojalá. A ver, ojalá. Tarantino dijo que le gustaría rodar una película de Star Trek. Es como su última película, lo dijo. Y ya, o sea, yo personalmente Star Trek no me gusta. Así que si quiere rodar Star Trek como décima película, que se quede en esta.
Claro, también es verdad que el nivel está muy alto y ya la que venga después, no sé cómo será.
A ver, no sé vosotros, pero a mí me interesaría ver qué hace con Star Trek, aunque no sea fan de la saga en absoluto.
Es que es una persona tan peculiar que puede darle un enfoque diferente a cualquier película. O sea, ya los westerns suyos son un poco diferentes. Puede cambiar cualquier tipo de género.
Es que sucede que con Tarantino, que es tan cinéfilo y tiene tantas ganas de hacer tantas películas, no solo ha hablado de la de Star Trek, también ha dicho en entrevistas que le gustaría hacer alguna vez una película de terror, que no parece creíble que se vaya a quedar en 10. Pero al mismo tiempo, pues, lo aplaudo si va hasta el final con esa decisión que ha tomado.
Pues ya veremos. Ojalá no sea el final de la carrera de Tarantino, porque aunque no llegue a este nivel otra vez, aunque no consiga hacer una película tan buena, siempre queremos verle. Y bueno, cambiando un poco de tema, yéndonos un poco a... Pues estamos hablando de agosto, ¿no? Estrenaron esta película. Yéndonos un poco a esta semana, a hechos más próximos, el gran estreno de los últimos meses, las últimas semanas, como quieras verlo, el Joker de Joaquín Phoenix. Pues no hace falta presentación para el Joker, todo el mundo sabe quién es, todo el mundo sabe de dónde viene, el personaje de cómic, famoso, villano, de DC. Yo no la he visto personalmente, no he tenido tiempo todavía de verla, mi compañero David tampoco, pero el resto de la mesa sí que la ha visto. ¿Alguien quiere animarse a comentar?
Venga, empiezo yo. Y bueno, antes de empezar me gustaría resaltar que, Jorge, ¿a ti te gustó?
Bueno, yo voy a contar una historia porque yo la he visto con matices. Porque fui al cine con mi compañero Javi y otro compañero más, y la primera hora la vi, muy agresiva psicológicamente, muy todo, y recibo una llamada de un amigo que me empieza a contar que un lío de faldas con la novia, no sé qué, peleas, sí, o sea, me tuve que salir para que me lo contara. Estuvo 10-15 minutos. Entonces digo, bueno, te cuelgo, estoy en el cine. Me dice, ¿estás en el cine? Y digo, sí, en el de la Jup. Dice, espérate ahí que voy. Y vino. Y me soltó la turra y me perdí casi toda la película. Así que mi opinión no es completa porque me he perdido mucha parte de la película. Y bueno, teniendo a Javi y a Jorge va a ser muy interesante porque Jorge tiene la opinión como más la de la mayoría, le ha gustado mucho, y Javi tiene una opinión más particular que, bueno, ahora conoceréis.
Bueno, pues empezando por mí, la película, sinceramente, como ha dicho Jorge, me ha parecido genial. Un amigo que fue a verla antes que yo me dijo que le pareció impactante. Y yo cuando salí de verla, me pareció, o sea, le dije, compro tus palabras, es impactante. No sé si entrar en spoilers, ¿me permitís o mejor lo dejamos?
Yo con esta concretamente no lo haría porque...
Vale, bueno, es verdad que aquí hay... Vale,
sí, aquí no queremos spoilers.
Pues eso, es un peliculón, Todd Phillips, que es el director, que... Creo que nada más que había hecho una película así medio seria, que fue en 1994, no recuerdo el nombre ahora mismo. Pero que, bueno, es el director de la saga Resacón y tal, pero que es sorprendente el nivel de drama y de tensión que alcanza con esta película, su primera gran película seria.
¿Javi?
Yo, bueno, primero, no estoy seguro, pero creo que intentó meterse al drama antes con Juego de Armas, pero no estoy ahora mismo seguro de si es el director o no. Y yo, bueno, la peli bien, pero me decepcionó todo el boom que se le había dado a una peli que esperaba que fuese a ser de mis pelis favoritas y quedarme en pues, una peli bien entretenida, pero quizás un poco forzada en muchas situaciones. Y una actuación, me gustó mucho la actuación, pero no creo que Joaquín Phoenix haya hecho un papel tan espectacular como Heath Ledger, aunque la gente ahora lo pone mejor. Creo que es una peli aceptable y bueno, bastante buena a nivel técnico. La fotografía es espectacular y la música, pero no creo que se merezca la fama que está teniendo.
Un poco con lo que has dicho, has hablado de Heath Ledger y El Caballero Oscuro, todo el mundo pues tiene en mente el Joker de esa película. ¿Creéis que a Joaquín Phoenix le ha pesado un poco el cartel que tiene Heath Ledger o ha estado a la altura?
Yo creo que es diferente, porque Heath Ledger fue secundario, a lo mejor salía 30 o 40 minutos de película. Joaquín Phoenix ha tenido que cargar 2 horas de peli él prácticamente en todos los planos. Entonces es diferente. Yo creo que Joaquín Phoenix tiene mucho más mérito.
A ver, yo creo que a Phoenix, a él personalmente, a la hora de actuar, no le ha afectado. Pero sí que yo creo que al gran público, sí que quizás tiene aún la imagen de Ledger. Entonces quizás eso puede un poco pesar en decir si Phoenix ha hecho una gran actuación o una actuación inferior a la de Ledger.
Claro, además es un Joker que está caracterizado de forma parecida porque se hizo un intento, en mi opinión, insultante de copiar a Heath Ledger, aunque era un Joker diferente, con Suicide Squad, que madre mía, Jared Leto, madre mía esa película, no vamos a meternos aquí directa, podríamos hacerlo, pero no vamos a meternos directamente a cuchillo con esa película, pero
sería demasiado fácil.
Eso iba a decir yo, que tiene que tener emoción poder criticar algo.
Claro, algo que todo el mundo critica. Nosotros vamos un poco unpopular opinion, se dice ahora, que es así... Ahora que están tan de moda las frases en inglés, unpopular opinion, un poco... No sé. Me refiero, vamos contra lo que le gusta a todo el mundo, normalmente. No vamos a criticar a cosas que critica a todo el mundo, ¿sabes? Porque ya lo hacen todos.
A ver, como yo lo veo, es que cuando tenemos una opinión un poco divergente es precisamente cuando nos gusta. No necesariamente la tenemos, pero cuando la tenemos es cuando nos gusta hablar y demostrar a todo el mundo.
De ahí a ser pedante hay solo un paso, ¿eh?
Sí.
Sí, hombre, también es verdad que aquí tampoco vamos a ponernos que sí, Mark Berman, que sí no sé qué, porque no, la pedantería rechazo total. Pero, bueno, ¿qué ibas a decir?
Bueno, Ingmar Bergman veremos. Yo quiero ir colando aquí un poco de...
Un poco de ver, uf. Está el pedante del programa y luego ya el resto.
Así atraemos a un público más clasista, ojo. Está bien.
No sé. Pero vamos, volviendo un poco, retomando el tema, no vamos a hablar del Joker de Jared Leto, que no es, no entra ni en la categoría de cine.
A ver, en su defensa, me vais a matar, creo que más culpa de la dirección y del guión que de él.
Puede ser. Jared Leto realmente no es un mal actor, pero...
El director es David Ayer, ¿verdad? El del Escuadrón Suicida, que a mí personalmente no me parece que sea un buen director. Entonces yo creo que la culpa, Jared Leto me cae mal pero y no me gusta, pero igual que pasa con la peli y el guión y todo, está fatal, no es solo su culpa.
Sí, bueno, también es verdad que la peli es una catástrofe. Volviendo un poco a lo de Joaquin Phoenix, es un papel muy diferente al Heath Ledger. No he visto todavía la película, pero vamos, sí que he leído bastante, he visto algunas escenas del Joker y demás. Normalmente, bueno, Heath Ledger hacía un papel más, no voy a decir humorístico, porque no, pero no es un papel tan dramático, ¿no?, como el de Joaquin Phoenix.
El Joker de Heath Ledger no tiene trasfondo, aparece y es el villano de Batman. Lo hace muy bien, pero no tiene ese trasfondo que tiene Joaquin Phoenix, que no es una persona normal, tiene problemas psicológicos, pero vas viendo el cambio a una total psicopatía. Y pues el personaje está mucho más creado, mucho mejor creado.
Es que, por ejemplo, el de Ledger es un Joker más maduro, podríamos decir. El que vemos en la película del Joker es un Joker más joven. Entonces, claro, se ve un poco la diferencia ahí de locura inicial a la locura que alcanzó en El Caballero Oscuro.
Yo creo, bueno, de nuevo, soy uno de los que ha dicho, de los que no ha visto la película, o sea que hablo un poco de la ignorancia, desde la ignorancia, pero yo creo que lo que tratáis de llegar con esto es a que el Joker de Heath Ledger es un personaje que está creado, pese a que tenga mucho carisma, está creado en relación a Batman. Está creado un poco para representar lo que ha engendrado la manera que tiene de combatir el crimen durante Batman Begins. Y es un poco, y la idea de la película es que la aparición del Joker es culpa de Batman y tiene que lidiar con ello y tiene que aprender a adaptarse y al final convertirse en lo que se tenga que convertir.
Has dicho Batman Begins, creo que es...
La película es El Caballero Oscuro, pero Batman Begins es la anterior.
Vale.
Ya aquí por entrar en polémica sobre los Oscar, que de momento suenan como favoritos, Joaquín Phoenix, claro, favorito, y después DiCaprio, de cerca.
Eso a ti no te parece bien, ¿no? ¿Tú crees que el orden debería ser al revés?
No creo que se puedan comparar los papeles. Creo que DiCaprio está favorecido porque al final votan los actores y los directores, y en su papel él interpreta 6 o 7 actuaciones diferentes en la peli. Entonces creo que eso le va a venir muy bien cuando a la hora de las votaciones, aunque el público popular va a preferir a Joaquín Phoenix.
Claro, es que al final, por mucho que Tarantino pueda atraer a mucho público, el Joker tiene un gancho y una capacidad. Es cine comercial al final, tiene un gancho y una forma de atraer a la gente, a gente que no suele ir al cine o que no le gustan películas con mucho trasfondo. Entonces, eso igual también le juega a su favor.
También es verdad que yo creo que la academia estarán todos sentados en su mesa diciendo, Dios, otro Joker. O sea, no sé si les hará del todo gracia.
Ya dieron otro Oscar al Joker de Ledger. Claro. Entonces es un poco... ¿Otra vez? No sé.
Ya. No sabría qué decirte, la verdad. Yo es que la academia, como ha sido siempre tan reticente a DiCaprio, ¿no?, que le han negado más de un Oscar, pues igual, ¿quién te dice que no lo vuelvan a hacer?
Yo, bueno, ya sabéis que soy el mayor fan de DiCaprio, pero sinceramente, viendo las veces que ha estado nominado, creo que los rivales han ganado justamente, exceptuando El Lobo Wall Street, las otras 3 nominaciones. Yo creo que perdió justamente, en ningún momento lo vi como favorito.
Bueno, lo de McConaughey en esa peli, la que le quitó el Oscar, aquí McConaughey no gusta mucho, pero yo voy a romper una lanza en favor suya. A mí, esa peli, Dallas
Buyers Club.
Yo creo que hace un papel increíble, ¿eh?, a la altura de DiCaprio. Y bueno, ¿algo más que comentar del Joker? Sin hacer spoilers.
Es que sin spoilers es difícil. Una vez que hemos analizado ya la película así por encima...
A mí lo que me ha sorprendido del Joker es el gran marketing que han hecho. Porque hay una película que vosotros dices que es comercial, pero yo la veo una película muy dura psicológicamente. Y en cambio, muchísima gente que saca frases de contexto, como creo una frase muy famosa que la veo en Instagram, en stories, como alegra esa cara. Le quitan mucho peso al verdadero valor que tiene esa película. Sale una peli muy dura y me sorprende que haya tanta gente disfrutándola así. Yo lo pasé francamente mal.
Igual es por lo comercial que es Batman y el Joker y el personaje.
Sí, el Joker es un personaje que gusta muchísimo. Bueno, ya se vio con Suicide Squad, Harley Quinn, el Joker, el de Heath Ledger también gustó muchísimo. Yo creo que han aprovechado el nicho de fans que ya tenía, pero creo que es un Joker mucho, mucho más oscuro y creo que es un Joker que, si te paras a pensarlo, no está hecho para que guste a gran público, pero al final el marketing es muy poderoso.
A ver, es una película que, por ejemplo, a ver, comparándola con Érase una vez en Hollywood, Érase una vez en Hollywood tiene Film Affinity 24.000 votos y la sacaron en agosto. Y el Joker lleva ya 17.000 votos y la sacaron el viernes. O sea, es brutal.
Sí, exagerado. Yo también quiero decir que va a estar fatal. En Film Affinity tienen un 8,6, 8,7 la última vez que lo miré. Y como soy un poquito, no sé qué palabra, pero no me gusta tanto el Joker, le he puesto un 1 para bajarla. Le he puesto un 1 y lo reconozco aquí ahora porque no quiero que tenga un 8,6. Muy buena película.
Eres esa clase de escoria, ¿no?
Soy esa clase de persona y lo siento mucho, pero hay que equilibrar. El universo es armonía.
Un poco el fanatismo aquí en este grupo.
Yo pienso que el 8,6 en Film Affinity, creo que tiene actualmente, es debido al marketing. Mira, en Endgame, a la larga se ha demostrado que era mucho peor que Infinity War. Agujeros de guión y todo. Y en su momento, el primer día en Film Affinity, tenía un 8,7.
Sí, pero esto está aguantando mucho tiempo con una nota muy alta. Y a mí me repatió un poco. O sea, veo grandes películas que a mí me parecen mejor y bueno, no sé. Con mi unito espero haber aportado para que baje.
Está ahí entre los clásicos, ¿no? Entre he hecho un sándwich entre pelis de Billy Wilder.
Claro, y yo a mí me sacas de la década de los 60, 50 y ya me tocas esta década y digo, no, lo siento, por aquí no.
Oye, una duda, ¿es el Joker o el Guasón? O ¿cómo le llaman ahora, no?
El Joker aquí en España.
El Bromas.
El Guasón he escuchado yo, bueno, pero en Latinoamérica. Bueno, también hablando ya de pronunciaciones y palabras, hay que decir que Joaquín Fénix, no es Joaquín Fénix, porque es puertorriqueño de San Juan. Es puertorriqueño de San Juan, sí. 44 años, no sé exactamente en qué nació, pero sí, en San Juan es puertorriqueño. Es Joaquín Fénix.
Joaquín Fénix. Pues aquí, Joaquín, siempre...
El
siempre...
dato friki de la semana.
Tendemos aquí a inglesizar, se diría. American. No, ¿cómo sería la palabra?
Americanizar, a lo mejor, no lo sabemos.
Bueno, pero sí, en fin, que tendemos a cambiar un poco los nombres.
Sí, pero a mí me gusta mucho Joaquín. Joaquín Fénix. Suena muy mal, pero Joaquín, Pedro Jota, estos nombres así españolizados me gustan mucho. Más que anglosajonizar un nombre, me gusta españolizarlo. Me da mucha gracia.
Bueno, ya lo del Bromas...
Bueno, el Broma yo creo que ese ya es una broma. Vaga redundancia para Instagram, ¿no? No creo que haya ninguna traducción que sea el Bromas. A jugar alguna china.
Bueno, el Guasón sí que es oficial.
Sí, el Guasón sí.
El Guasón, ahí en Latinoamérica...
Pero no, una... Porque yo la busqué en la cartelera de ABC y a mí me salía el Guasón.
Sí, en ABC Elche está como el Guasón. Sí. Pero creo que en España, bueno, si no me equivoco, es el Joker. Y para mí va a ser el Joker.
Es la original. El Guasón suena un poco a cantante de reggaetón, ¿no?
Me suena un poquito a cantante de los años 60, una habanera, un poquito Compay Segundo.
Le quita la mitad de esa profundidad psicológica y ese impacto que tiene, ¿no?
Sí, entre Joaquín y el Guasón, al final parece que es más comedia que Resacón en Las Vegas.
No, Resacón en Las Vegas, que ya que es el director, pues un
poco... Yo creo que sigue en su línea de comedia.
Bueno, cambiando un poco de tema, pues no queremos comernos ya más spoilers, ni que la audiencia se coma spoilers del Joker.
Yo tengo una pregunta antes de cambiar de tema.
Sí, dime.
Porque yo soy muy fan de Taxi Driver, y la gente la ha comparado con Taxi Driver. Quiero saber si hay algo de validez en...
En la base, quizás, al igual que con El Rey de la Comedia. En la base, quizás, hay un poco de similitud, pero en lo que es el desarrollo, no.
A mí, Javi, cuando salió del cine, me dijo, es un plagio del Rey de la Comedia.
No plagio, sino la primera hora de la peli se nota totalmente que está inspirada en El Rey de la Comedia. La segunda hora o la última media hora es Taxi Driver. No copian plano a plano ni nada, pero se nota que, y además, el... director original de la peli iba a ser Scorsese y el actor DiCaprio. Y a última hora cambiaron. Bueno, y bueno, incluso he notado algún homenaje a La Naranja Mecánica, que no lo he visto en ningún lado, pero personalmente creo que sí.
Entonces esto es como un poco lo de los homenajes de Tarantino, ¿no? Que mucha gente dice homenaje, plagio, copia.
A ver, también es una fuente habitual. Según tengo entendido, el Joker de Heath Ledger también estaba muy inspirado en el Alex Delarge de La Naranja Mecánica. Nolan le pasó a Ledger un montón de... Bueno, le pasó a La Naranja Mecánica y le dijo, oye, míratela, que si no la has visto, pues ya la habría visto, imagino. O sea que también es normal que un Joker se inspire en... Es normal que cualquier cosa se inspire en La Naranja Mecánica.
Hombre, es una obra maestra. Me gusta aquí mucho a todos. A Javi, ¿no? ¿No tanto? ¿Sí? Bueno.
Muy machista, dicen por ahí. Hombre. Una película muy machista.
Bueno, no entremos en esos debates ahora porque...
Es que he escuchado ese comentario varias veces.
Esto lo comentaría ya cuando hablemos de Kubrick, que estoy seguro de que
sí.
hablaremos de...
Ese tipo de cosas con
películas
antiguas.
Pero a mí de Kubrick La Naranja Mecánica no me parece de lo mejor que tiene.
A mí creo que para... Bueno, personalmente creo que es la que más me gusta.
A mí personalmente considero que es la mejor película de Kubrick, pero ya sabéis que yo Kubrick no... Le tengo amor-odio, me parece muy bueno, pero no veo sus pelis como veo, por ejemplo, Scorsese o Hitchcock.
Bueno, tú eres muy fan de Kubrick, no voy a entrar en debate aquí porque acabamos insultándonos.
Los mato a todos.
Pero bueno, hay más cosas que comentar, ¿no? Solo vamos a hablar del Joker. De hecho, hoy estrenan en Netflix, nuestra amada y querida Netflix, la película... ¿cómo se dice? De esto que es como después, o sea, como una secuela.
Sí, la
spin-off.
Vamos, spin-off.
Spin-off, no me salía la palabra en inglés.
Aquí en español.
Aquí en español.
Aquí siempre escribimos parking con Q y sin G.
Españolizamos todo. Bueno, han estrenado el spin-off, la secuela de Breaking Bad, de la famosa y aclamadísima serie que conoce todo el mundo. En la que, bueno, se llama El Camino, un poco como el FIFA, ¿no?
Sí.
El Camino, de hecho, en el FIFA es lo peor de...
Bueno, si eres fan de DJ Mario, El Camino te da la vida, pero si eres una persona normal y corriente, El Camino... Bueno, hay gente que le gusta, yo la verdad no lo he jugado, pero sí que había DJ Mario. Sube El Camino, cabrón.
Bueno, pero, o sea, si El Camino es lo peor del FIFA, esto es lo peor de Breaking Bad.
Bueno, no lo sé, no he visto Breaking Bad, vale, así que no puedo opinar.
Una
tampoco
cosa,
tengo ganas de verla.
Acabamos de pasar de Kubrick a DJ Mario como en 3 segundos.
Sí, aquí un día hablas de DJ Mario, ¿eh? ¿Cómo hemos acabado? Eso sí que seguro que no lo esperabais.
Como
sí,
dice, ¿no? Jorquera, de degenerados, ¿no?
Sí, una frase... Bueno, no lo diré aquí, aunque ya he dicho una palabra que no debía decir, se me ha escapado. Pero degenerado sí es una palabra que uso mucho, de forma cariñosa. Pero aquí voy a evitarla.
Bueno, la peli de Breaking Bad, de Jesse Pinkman, el spin-off. Después de seis años después de que acabara la serie, aquí menos Jorquera, que es un tío un poco peculiar y no ha querido ver Breaking Bad por motivos que él sabrá.
Motivos personales.
El resto la hemos visto todos, somos fans. Justo... Bueno, estaba medio emocionado antes porque he visto que ya estaba subida a Netflix. ¿Qué esperáis de la película?
Yo absolutamente nada. Ya me he resistido a ver Better Call Saul. Sí que no sé si veré la película, porque al final es una película y no una serie, pero no... No sé si va a ser buena o mala, pero no voy con expectativas. Me da igual si lo hacen mal o bien.
Claro, realmente la palabra para definirlo es innecesaria. Es una película... teniendo en cuenta el final de la serie, yo creo que más o menos ya no queda mucho a decir.
Es un poco como criticar Suicide Squad. Es tan evidente que Netflix lo ha hecho solo por seguir estirando el chicle y sacar dinero, que es que no merece nada de mi interés. Yo lo único que espero es que cuando le vaya a clicar a la peli en Netflix, si es que decido verla, supongo que la veré para hablar de ella en el próximo programa, cuando le vaya a clicar me salga, yo que sé, un vídeo de DJ Mario y descubra que todo ha sido un sueño y no existe, de verdad.
Yo quiero que no ensucie básicamente la imagen de Breaking Bad. Que la última imagen que se quede de Breaking Bad sea del último capítulo de Breaking Bad.
Bueno, yo personalmente creo que se me va a quedar la imagen del último capítulo y la peli la voy a ver porque al final la vamos a ver todos. Seguro, pero vamos, espero que no...
A ver, nosotros no, pero hay mucha gente que estoy seguro de que va a ver primero la película y luego verá la serie.
Uf, madre mía, combinación mala, ¿eh? Eso de pelis, series... Bueno, Scream, la peli de Scream, por cierto, es al revés, ¿no? Como tú tienes... A ti te gusta Scream, ¿no? Tú eres fan de...
Sí, yo la saga Scream, la primera película me parece una de las mejores de terror de la historia, pero porque... Me parece muy original que la peli consista en autoparodiarse. Porque es de humor y terror al mismo tiempo y como se burla de las películas que se hicieron famosas en los 70 y 80 de género slasher.
¿Y la serie?
La serie es de las peores cosas que ha podido hacer Netflix en la historia.
La serie es una autoparodia en sí misma, ¿eh? O sea, se autoparodian de un insulto a lo que era la saga.
¿Y has visto a los actores? Que el más feo de los actores está buenísimo.
Sí, sí, sí.
Que hasta los que hacen de pringados, de frikis, están buenísimos.
Es increíble. Lo que puede hacer Netflix por la pasta es increíble, ¿eh? Sobre Breaking Bad, algo... Es que está todo un poco ya... Estamos un poco esperando qué decir, ¿no? Porque todavía no lo hemos visto. Pero está un poco claro todo, ¿no? Ya sabemos... Va a ser una sorpresa que nos guste.
A ver, la película puede estar bien. Al fin y al cabo, el director de Breaking Bad es un buen director. Pero aun si está bien, la película no merece existir. O sea, hay... La gente me puede decir que no, que debo entenderla como una obra aparte, pero cuando el final de Breaking Bad está tan, tan cerrado, no puedes darle otra vuelta. Es como cuando alargan los finales de las películas. Me parece que pierde el impacto que merece, digamos.
Bueno, pero es que en el cine actual está lleno de secuelas innecesarias a tope.
Hay que endurecerse contra eso.
Puede ser un tema para el próximo programa. Secuelas innecesarias del cine que... Nos da para una hora, para dos y para tres.
¿Y qué opinas de los remakes? Que hace poco se anunció el remake de West Side Story y hasta el de Ciudadano Kane.
El remake de Ciudadano Kane ahora, después de 70 años, 80 años.
Yo no estoy particularmente en contra. O sea, lo sacan y si no me gusta, pues paso esa película. O sea, la película original está hecha, me encanta sacar un remake. Puede estar bien y me puede gustar. Y si está mal, simplemente me da igual.
Dentro de poco sacan, no sé si es remake, la del Resplandor. ¿Un remake o...?
Es la continuación de la novela y es el protagonista, el hijo de la primera película. El niño, no recuerdo el nombre. Se llama Doctor Sueño, me parece, no estoy seguro. Y es el ya de adulto.
¿Pero estará Tony? ¿Estará el dedito este con el que habla? ¿Qué dice Tony?
Es ese niño de mayor que el actor es Iwan McGregor, me parece. Sí. No he visto trailers ni nada.
Bueno, sí, no, yo lo he visto y ya hemos hablado antes de que soy fan de Kubrick. Estoy un poco dolido. Y no tiene buena pinta. Y también, hablando del remake ese que habéis dicho de Ciudadano Kane, primera vez que oigo del tema, pero me parece que puede ser un sacrilegio y que hay que tenerlos bien puestos para hacer un remake de una película que poco después de que la sacaran ya llevan, a saber cuánto tiempo llevan, 50 años diciendo que es la mejor película de la historia. Es difícil hacerle justicia, pero bueno, si quieres.
Creo que el guionista y productor es Gary Oldman, que es un hombre, es bueno en el cine y tiene proyectos muy buenos en su carrera y creo que puede hacer algo bien.
No sé cómo será, pero a mí de primera me suena muy raro. Yo, pues, un remake de Ciudadano Kane...
Y que es una película que sigue perfectamente vigente, que todas las técnicas que utiliza fueron revolucionarias, marcaron tendencia en Hollywood y aún hoy la ves, y ahí es cuando sabes que estás viendo una buena película, aún hoy la ves y sientes que estás viendo cine moderno.
Y bueno, dejando un poco de lado lo de los remakes y tanto nombre y cosas que nos desmotivan, ¿no? Porque aquí remake de Ciudadano Kane o de lo que sea, nosotros vamos con cosas más originales. Bueno, que a raíz de esto han sacado la nueva programación de Netflix para estos meses, los próximos estrenos. No sé qué día es, si es la semana que viene, o ya la han estrenado igual, la nueva temporada de Rick y Morty. ¿La número 4?
No.
¿Cuándo es?
Creo que sale a mitad de noviembre o finales en España, en Netflix España.
¿Pero en Estados Unidos ya la han estrenado?
No, todavía no.
Pero una pregunta, ¿sale en Netflix la primera vez? Porque el año, normalmente pasan unos meses hasta que sale en Netflix. Es una producción de Adult Swim, creo que no la tiene Netflix comprada todavía.
No estoy seguro, me suena que Netflix compró los derechos y mandó a Adult Swim 70 episodios. Pero no estoy seguro si fue Netflix.
Ahí me suena también que lo que es en noviembre es el estreno en Netflix. Que, claro, igual no sé si no lo habrán emitido todavía en Estados Unidos, pero que los derechos totales, en España al menos, creo que los tiene Netflix. Creo, ¿eh? No hablo así un poco de memoria.
Lo que pasó es que lo emitió primero TNT. Pero este año igual también me suena lo que ha dicho Javi, de que Netflix les pidió 70 capítulos o compró 70 capítulos, una cosa así. Pero bueno, Si sale este mes, podemos esperar.
Yo lo que sé es que hace poco ha salido el tráiler. O sea, no sé si alguien lo ha visto, yo lo he visto.
No, ¿qué aporta? Si...
Ah, bueno, lo que puedo aportar es que en el tráiler sale una aplicación como de una... una aplicación de un que hace como un sonido de bomba y yo me la he descargado. Entonces, si la queréis escuchar.
¿Un sonido de bomba?
Los que hayáis visto el tráiler lo pillaréis. Que la aplicación está en... Y eso es todo lo que voy a aportar de Rick y Morty, no, porque bueno, también está un poco todo dicho. O sea que...
Aquí un poco... Tío, se saca un móvil con un sonido de bomba, aquí DJ Mario, aquí un poco cine, pero cine a la carta, ¿eh?
Cara, dilo.
Que diga aquí.
Tu palabra.
Degenerados. Es que estoy rodeado de un grupo de degenerados. Yo intento estar formal, tranquilo, me ponen una bomba. Mientras no explote, me quedo tranquilo. Y bueno, sobre todo, Rick y Morty tiene razón, está todo dicho. Va a ser un pedazo de serie, estoy seguro. Y también van a estrenar, creo que Big Mouth, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, así, otra serie parecida. Tiene sus tintes diferentes, pero esta animación ahora que está tan de moda,
sí,
de todo lo políticamente incorrecto, que vamos, que a mí Big Mouth me parece una locura de serie.
Yo solo he visto unos capítulos sueltos, pero me flipa, o sea, tiene cada cosa que es una salvajada. O sea, de verdad que me sorprende que imitan eso, pero me encanta, es una salvajada.
Sí, fíjate que hace 10, 12 años, cuando veíamos Padre de Familia y cosas de estas, nos asombraba. Pues imagínate ahora con lo que ha cambiado todo, ¿eh?
O sea, Big Mouth, que es muy bestia, sí.
Cada vez son más bestias las series.
Mientras lo bestia se quede en las series, que siga subiendo el nivel.
Y bueno, también tenemos otro estreno de una serie que se ha vuelto últimamente súper comercial. Bueno, comercial no es la palabra, igual que todo el gran público la ve, que es Peaky Blinders. No sé si alguno de aquí la sigue.
A ver, yo la sigo, pero la sigo, podríamos decir, entre comillas. Que no es algo que tenga ganas de ver.
Claro, o sea, yo he visto algunos capítulos sueltos y demás, pero no es una serie que me enganche tampoco.
Yo he visto 20 segundos de serie, la puse en Netflix, salía un hombre en un caballo y la quité porque no, creo que no es mi tipo de serie.
No te gustan los caballos. Yo creo que, no sé si me respaldáis, pero he hablado con varias personas y creo que es la serie por antonomasia en la que ves un capítulo o dos capítulos y la dejas.
Y ya está. Sí, no, o sea, no, es que además son capítulos largos y pesados.
No sé qué tiene.
En su defensa, decir que es una serie que va para arriba respecto a la calidad. En su defensa.
Sí, no, a mí no me parece lo que vi, porque he visto un capítulo, no me parece que fue una mala serie. Pero también es verdad que estando en Netflix te crea un poco esa tendencia de que la ves y dices, ah, hostia, voy a ver un capítulo. Porque, bueno, de eso ya quizá podemos hablar otro día. Que Netflix crea esta clase de industria en la que ves las películas muy a la ligera, o las series, y no creas realmente una expectación antes de verla. Entonces, pues es muy típico que ves un capítulo y te la dejas, porque tampoco te lo estabas tomando muy en serio desde el principio. Y hay que tener compromiso, ya van por la temporada 5, hay que estar comprometido para ver una serie de estas de formato... Porque, claro, es un formato de serie de los capítulos, si no me equivoco, de 50 minutos o de una hora.
Sí, del HBO, de los 2000.
5 temporadas, es como las de HBO, no es como estas series de Netflix que duran 20 minutos cada capítulo y una temporada es de 8 capítulos y la gente la ve, vamos, como churros. Entonces, pues, requiere un poco más de compromiso.
Pero bueno, a ver, a mí me parece muy buena. Lo que pasa es que, como hemos dicho antes, no está hecha, no está adaptada del todo al formato Netflix, igual por eso echa para atrás a...
Sí, sí, a Netflix nos ha dejado tontos, ¿eh? Porque hasta aquí los 5, la mayoría no hemos podido con esa serie.
Sí,
Netflix también, poco a poco, hace media en nosotros. Y yo, igual que vosotros, he hecho el primer capítulo como 10 veces, porque me lo veo y digo, ah, está guay, pasa un año. Y yo, uy, Peaky Blinders está guay, me vuelvo a ver el primero, pasa otro año. Y así en bucle me habré visto capítulos 5 o 6 veces y yo creo que tiene pintaza, pero no sé por qué no puedo verla.
Yo voy a reconocer que la primera vez la puse porque la confundí con Twin Peaks.
Pero no. ¿Qué? No, no es, o sea, quien conozca a Twin Peaks sabrá que no es mucha relación.
No, sabrá, no se parece mucho.
Más que el nombre,
salvo el Peak.
El de Peaks. De Peak.
Pero bueno, yo es que como soy también soy muy fan de David Lynch.
Ya somos dos.
Ya hablaremos de David Lynch.
Algún día hablaremos. Yo lo voy sacando para que...
Aquí vamos depelando las cartas desde el principio. Bueno, y aparte, así como colofón de la semana, vamos a hablar de... En plan, a mencionar algunos estrenos de esta semana. Por ejemplo, estrena película Woody Allen. El gran Woody Allen. Un director que te gusta mucho, ¿no?
Sí, lo que pretendéis es que me ponga a parodiarle, no va a suceder.
Es que hace una parodia muy buena aquí, una imitación que algún día en algún programa escucharéis.
Otro día.
Imita muy bien a Woody Allen, el compañero. Bueno, poco que decir de la película, ya la veremos en su momento. Típica película de Woody Allen, buena pinta. Y creo que esta es la que Netflix... Hubo unos problemas
sí,
de producción.
Sí, hubo problemas con Amazon.
O sea, Amazon.
Debería haber salido el año pasado. Lo que pasa es que por el tema este del Me Too que afectó a Woody Allen hace muchos años y se volvió otra vez y tal.
Pero aquí no nos metemos en eso porque... sí.
Pues la sacan este año.
Sí, no vamos a hablar solo de las tendencias fílmicas de Woody Allen, no de las que tenga fuera de...
Y
las tendencias sexuales.
Exacto.
Y la película esta de Woody Allen rompió una racha, creo, de Woody Allen que sacó durante 40 y pico de años seguidos una película al año. Y la rompió.
Número 50, creo, esta película.
No,
es la película 50.
Yo me he visto toda su filmografía.
Sí, también quiero decir, que Sebas ha dicho, la típica película de Woody Allen, buena pinta. Hay que decir, la típica película de Woody Allen, o sea, como si no es algo... es la típica de Woody Allen y yo quiero la típica de Woody Allen. O sea, Woody, no cambies, no innoves, haz 40 más así, no cambies, en serio.
Sí, es que yo lo iba a comentar, la peli se llama Día de Lluvia en Nueva York. Si me hubieseis dicho que la película la hizo hace 20 años y ya existe, me lo creería. Porque Día de Lluvia en Nueva York suena a Woody Allen. Típica película en Manhattan, seguramente le guste una chica un poco joven. Aunque a lo mejor ya no, porque...
en fin, no queremos polémica.
Porque no queremos... Porque claro, entonces habrá material para el juicio.
Bueno... Ya hablaremos en profundidad de Woody Allen y de todo lo que conlleva su personaje en otro momento. Y bueno, vamos a mencionar otros nombres que hay ahí en la cartelera. Mientras dure la guerra, otra película que ha tenido mucha polémica últimamente por el tema este de... Bueno, de lo de la exhumación de Franco ahora y demás.
Paco calienta que sales.
Madre mía, aquí... Ojo, ¿eh?
Porque era va el más fuerte de todos.
No, pero todo queda en tono de broma. Aquí respetamos todas las opiniones políticas, todas las ideologías. Esto es solo humor, así que nadie se cabre.
Bueno, los 10 últimos minutos de programa han sido comentarios sobre Woody Allen de dudosa moral y ahora chistes sobre exhumaciones. Vamos a dejarlo aquí.
Yo volvería creo que... a DJ Mario, que era un poco más... políticamente correcto.
Sí, yo creo que DJ Mario fue buen tema.
Lo iba a decir, yo creo que desde DJ Mario ha ido cuesta abajo.
Sí, yo creo que DJ Mario ha sido el auge de este programa y a partir de ahí ha salido un poquito una vena canallita.
Bueno, por último, para terminar el programa, ¿sabéis que hay una nueva película de Rambo? Con Sylvester Stallone con 73 años ahí dándolo todo. Rambo Last Blood se llama. Yo no sé ya qué más tiene que hacer ese tío para... En su carrera, o sea, ya... ¿Cuántos Rambos hay? ¿7? ¿6?
5, es Rambo 5, me parece.
Sí.
No he visto Rambo ninguna 5. Porque nunca me ha traído Sylvester Stallone, nunca. Ni siquiera he visto las de Rocky. He visto escenas sueltas, pero no es un actor que vaya a perder el tiempo con él.
Hostia, pues Rocky es un peliculón, ¿eh? Y tengo que decir algo en defensa de la primera película de Rambo. No es una mala película.
Bueno,
es una película emblemática.
Yo soy muy de Rambo y muy de Rocky, pero hay cierta gente que, bueno, le achaca ciertos tintes americanos nacionalistas que no le gusta, pero a mí Rambo es un peliculón, Rocky es un peliculón, Sylvester Stallone es un actorazo y, joder, mola verle actuar, mola verle hacer una película sencilla para pasártelo bien y entretenerte.
Sí. Bueno, y así un poco hablando de Rambo, que siempre es un buen final, ¿no? Sylvester Stallone ya podría ser el final de su carrera también.
Pero aún queda.
Acabamos el programa con Sylvester Stallone, ¿eh? por todo lo alto. Ha sido un pico para abajo desde DJ Mario, luego ahora hacia arriba con Stallone, y poco más que decir. La semana que viene comentaremos un poco lo de Woody Allen, seguiremos metiéndonos con Breaking Bad, hablaremos de DJ Mario, de todo lo que queráis. Vale. Y nada más que decir, un placer estar aquí y nos vemos en 2 semanas.
Dos semanas. Ah, vale, pues 2 semanas.
2 semanas aquí, problemas burocráticos. Y bueno, esto ha sido Stranger Films, de momento, si no nos cambian el nombre.
O si no nos echan para atrás el programa, después de ciertos comentarios.
Ha sido un placer y esperamos que os haya gustado. Un saludo.
Adiós. Go!
Bueno, hemos vuelto del vestuario, ¿no? Habíamos acabado el partido, pero ha gustado tanto nuestra mención a Woody Allen y a Stallone que nos han sacado otra vez a jugar.
Nos han pedido que hablemos más de DJ Mario.
Claro, yo creo que estos 10 minutos tendríamos que hablar de DJ Mario solamente. Ya cine...
Sí, yo creo que cine ya ha chapado. Yo creo que ya un poquito hablar de cosas importantes, un poquito de DJ Mario, un poquito de, yo qué sé, de FIFA 20, un poquito del modo Volta... Porque aquí el cine da para 50 minutos, pero no para una hora.
De cine a videojuegos en un minuto. Aquí lo tenemos.
Claro, aquí ligando. Bueno, de FIFA 20 aquí no hablemos que...
Hay cierto hater por aquí.
¿Has devuelto el juego al final, por cierto?
Lo compré el día de salida digitalmente y me cabré tanto porque va fatal el juego que lo intenté devolver. Y al ir a rellenar el formulario me pedía un código que no sabía dónde estaba el código y no lo pude devolver. Y ahora pues estoy jugando por no perder el dinero. Pero juego cabreado, no lo paso bien. Saca lo peor de mí ese juego.
Pues que...
¿De quién no? ¿De quién no?
Las picadas al FIFA son tela, ¿eh? Son como equiparable a cuando nos anunciaron la peli... Cuando vi la película de Breaking Bad, ¿sabes? Era como... no puedo con esto. Pues igual, cuando te meten 3-0 en el FIFA de estos injustos...
Típico partido, 20 tiros a puerta, 0 goles...
Yo creo que se podía unir la psicopatía que produce jugar al FIFA 20 con la película de Joker. Está algo relacionado.
Aquí hemos venido un poco a relacionar.
Sí, todo. Sí, estos 10 minutos ya son... No sé si ya para abajo, porque no sé si se puede bajar más. Pero con un rumbo dudoso.
A mí muchas veces, jugando al FIFA, a otro FIFA, me han entrado ganas de hacer escenas de películas del cabreo, ojo.
¿Cómo? Explica eso, Jorge.
Por ejemplo, imagínate que soy un gángster, que estoy jugando al FIFA y me meten un gol... ¿Qué es un gol FIFA? Sí, vamos a decirlo así. Pues nada, me cabreo y voy a su oficina. Ahí lo dejo.
¿Haces ahí un poco de Michael Corleone o...?
Esto no es broma. Al día siguiente o a la semana salió el juego, fans de EA se reunieron en las oficinas de Madrid para protestar por el juego.
Es que
un grupillo a gritar ladrones o algo de eso.
Es una vergüenza. Es muy nuestro en realidad, ¿eh? O sea, probablemente alguno de esta mesa ya estaba en alguna protesta de esas contra el FIFA o contra Netflix igual en unos meses.
Yo estaría en una protesta contra Netflix.
¿Qué opinas de Netflix? Así, vamos a... Ya esto, ya hemos acabado la parte seria, vamos.
Sí,
a...
pero sin pasarnos.
Sin pasarnos, con límites jurídicos.
A ver, Netflix... La tengo porque la tengo con vosotros y porque no te pago. Para quien no lo sepa, tenemos Netflix, bueno, 3D aquí, tenemos Netflix juntos. Entonces, se supone que el que lo administra es nuestro presentador, Sebastián Pascual. Y la verdad es que es bastante indulgente a la hora de los cobros y eso me va bastante bien. A los 2 meses se acuerda y me dice, oye, me tienes que pagar el Netflix, cuando le falta dinero mayormente.
Por cierto, me tienes que pagar el Netflix, ¿eh? Ahora que ha sacado el
tema. No, la verdad es que no sé cuántos meses llevo de retraso, pero te tengo que pagar.
6 mínimo, yo digo 6, ¿eh?
Es que aquí, bueno, a Jorquera...
Hemos hecho un pacto, o sea, yo también me retrasaba los pagos, pero ahora yo le digo, mira, Sound, ya me dejas un Netflix, un intercambio.
Hemos hecho ahí un intercambio, pero aquí mucha cara, ¿eh? Mucho Netflix por la cara, pero luego... Pero es que a ti también te quitan el Netflix y tú como si nada, ¿no? Porque tampoco...
Yo la verdad es que no es la opinión... Bueno, no es lo que diría la clase de erudito que quiere hablar de Ingmar Bergman y es fan de Kubrick, pero lo utilizo mayormente para ver Friends.
Bueno.
Entonces es básicamente el uso que le doy a Netflix y bueno, pues hoy... Bueno, hoy yo supongo que sí, supongo que esta noche igual veré la peli de Breaking Bad. Y bueno, Rick y Morty, pero la mayoría de las veces, salvo por los estrenos, a lo mejor la de Martin Scorsese, por eso merece la pena tener Netflix. Pero las series, la típica, ¿cuál es? Stranger Things, por ejemplo, conectando un poco con el nombre del programa, me parece que está comenzando a estar muy machacada. Y yo ya sabía que tenía que haber más temporadas de Stranger Things, pero como yo lo veo, es que deberían haber cortado con todo el tema de... Bueno, con estos personajes en la primera temporada y cada temporada fuese con unos personajes distintos y una historia distinta sobre algún fenómeno extraño. Pero este insistir sobre los mismos malos y darle más vueltas a las relaciones entre los personajes, que más o menos lo hacen bien, la última temporada no estaba tan mal, la segunda me parece terrible, la verdad, o sea, creo que ya... Bueno, ya os acordáis vosotros de la época en la que estábamos viendo la segunda temporada de...
Sí, hace tiempo, no, la segunda temporada no de Stranger comentarlo.
Things. Pero la verdad es que era fue algo traumático para mí.
Javi, tienes la opinión un poco también...
Yo no quiero opinar mucho de Stranger Things, pero Sebas está de testigo de que yo la primera temporada lo dejé a 2-3 minutos de que acabase el capítulo, del último capítulo de la temporada, pues no podía más. Ya había acabado todo, había el de Magorgon, no sé cómo se llama, había acabado todo, estaban ya todos bien y dije, no, hasta aquí. Aquí se queda para mí el paso por esta serie.
Hiciste bien en dejarlo ahí.
Sí, Demagorgon, un poco demagogia, ¿no? Un poco lo que viene a ser.
Madre mía.
De la temporada 2 para arriba.
Menudo 10 minutos.
Bueno, aquí hay algo que estamos todavía en la superficie, pero si excavamos un poco y sacamos las verdaderas opiniones de Sebas sobre Stranger Things, esto se puede volver un programa muy divertido.
Nos chaparían, ¿no?
Sí, nos chaparían.
Sí, sí.
En otro momento se comentará.
Ahora mismo, desde que hemos empezado... Esta nueva era, estos 10 minutos, es un poquito como Rambo. Volvemos sin que nadie se lo espere, sin que nadie se los pida y cada vez con peor calidad.
Madre mía. Bueno, así para acabar, aunque luego igual volvemos a salir, ¿no?
Porque sí, esto ya... Es que cualquier cosa, igual os espera una hora más de nosotros o dos. O sea, esperaos ahí un poquito porque igual os queda un rato de nosotros.
A lo mejor aparecemos ahí en la COPE o en cadena.
Igual hablamos de religión, de fútbol, de... Yo qué sé.
Igual aparece DJ Mario por el estudio y es la sorpresa final.
Siguiente programa, un programita fitness. Una rutina, unas dietas...
Ya es lo que falta.
Yo discutiría más sobre la pronunciación de Joaquín Phoenix, que a mí no me acaba de convencer Joaquín, si es puertorriqueño o no.
Joaquín puertorriqueño de San Juan. De San Juan, que sí.
Sebas, chapa ya esto, por favor.
Os iba a decir... pues... La semana que viene seguiremos hablando de esto, ¿no? De Netflix and Chill, que también me gustaría profundizar en el concepto ese.
Es un concepto que... En una radio universitaria, no sé si se puede decir, porque Netflix and Chill tiene implicaciones muy... muy sugerentes.
Bueno, ya hablaremos de Netflix and Chill y de Woody Allen en profundidad otro día.
Sobre Woody Allen se puede hablar muy en profundidad.
Volvemos al vestuario, ¿no? Se ha acabado el partido de momento, no sabemos si... Si volveremos la semana que viene, en 3 meses con una querella en la mano.
La última vez se os olvidó, ¿eh? Hay una temporada 1.
Sí, yo creo que podemos cerrar con esa anécdota y cerramos el programa.
¿La anécdota?
Cuéntala. Vale, sí, la anécdota. No, que el año pasado ya iba a haber un jodido Netflix. Y sencillamente a esta gente que estaban encargados de venir aquí a la radio a decirles que siguiésemos, porque hicimos un piloto, se les olvidó y dijeron, bueno, y pues esto es la temporada 2 después de un piloto... fallido.
Esperemos que no se nos olvide esta vez. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la semana que viene.
Adiós.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.